Y ahora aquí todos sentaditos para escucharte a ti, Expósito.
Gracias, Lama.
Hasta luego. Un
abrazo, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, hace unos minutos han llegado al puerto de Valencia los primeros pasajeros evacuados del ferry incendiado en Baleares. A bordo viajaban 350 personas, 61 tripulantes, hacían el trayecto Palma-Valencia, cuando se declaró un fuego de madrugada en la sala de máquinas. La embarcación será remolcada a puerto, no hay que lamentar heridos. Segunda, el Tribunal de Cuentas sanciona a Vox por dos infracciones muy graves, en concreto por recibir donaciones irregulares en 2018 y 2019 para querellarse contra Quim Torra y para defender a un joven acusado de homicidio. Las multas ascienden a un total de 233.000 euros. Tercera, Patriotas para Europa, el grupo parlamentario impulsado por el húngaro Viktor Orbán, tendrá 84 diputados y se convertirá en el tercero más importante del Parlamento Europeo. Hoy se han sumado los partidos de Le Pen y de Matteo Salvini. La semana pasada, Vox anunció que se incorporaría a este grupo y dejaría el de Meloni. Y cuarta, la Policía Nacional identifica a un hombre de 37 años, residente en Sevilla, como presunto autor de 14 ciberestafas a través de un anuncio de vivienda vacacional en Internet. Había víctimas de la estafa en hasta 8 comunidades autónomas distintas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Finalmente, tal y como apuntaban los expertos, el partido de Marine Le Pen no va a gobernar Francia. La segunda vuelta, ese sistema corrector que tienen los franceses, ha dado la victoria al nuevo Frente Popular, la coalición de partidos de izquierdas, entre ellos la Francia insumisa del radical Jean-Luc Mélenchon, el Partido Socialista, los Verdes, los comunistas, un collage. Ahí se han impuesto finalmente en las urnas, lo ha hecho por delante del partido de Emmanuel Macron y de la propia reagrupación nacional de Marine Le Pen, que finalmente ha quedado tercera. Un escenario muy distinto al que dejó hace solo una semana la primera vuelta. El pasado 30 de junio, la ultraderecha consiguió en torno al 30% de los votos, mientras que el nuevo Frente Popular quedó en segundo lugar y el bloque de Macron tercero. La estrategia del presidente francés y de Mélenchon de unir fuerzas para restar votos a Le Pen ha funcionado, pero este vuelco electoral deja un mar de dudas en cuanto a la gobernabilidad, y es que nadie ha conseguido la mayoría absoluta, aunque Mélenchon ya ha dejado claro que Macron debe irse y reclama el gobierno para su partido.
La derrota del presidente de la República y de su coalición está claramente confirmada. El presidente tiene el deber de llamar al nuevo Frente Popular a gobernar.
La pelota está ahora en el tejado de Macron. Tiene que decidir a quién le encarga el nuevo gobierno. El primer movimiento lo ha protagonizado ya el actual primer ministro, Gabriel Attal, que ha presentado su dimisión.
Je remettrai demain matin ma démission au président de la République.
Macron no la acepta, ha pedido a Attal que continúe por el momento en el cargo para asegurar la estabilidad, sobre todo cuando quedan apenas 2 semanas para los Juegos Olímpicos en París. Las desavenencias entre el presidente francés y su hasta ahora primer ministro también han quedado patentes, y es que anoche Attal mostró su disconformidad con el adelanto electoral.
Damas y caballeros, esta disolución no la elegí yo, pero me negué a soportarla, y hoy con nuestros candidatos juntos decidimos salir a luchar.
La tercera en discordia, Marine Le Pen, si trasladáramos los resultados al sistema español, habría obtenido el 40% de los diputados de la Asamblea Francesa, pero con este sistema a dos vueltas su poder ha quedado muy mermado. Joan Bardella, candidato a primer ministro por esta formación, culpa de su derrota a la alianza del deshonor, dice, entre Macron y la extrema izquierda.
A pesar de una campaña de segunda vuelta marcada por alianzas políticas antinatura destinadas a impedir por todos los medios que los franceses elijan libremente una política diferente, la agrupación nacional está logrando hoy el avance más importante de toda su historia.
¿Y ahora qué? Es lo que vamos a tratar de explicar en los próximos minutos. Tras las reacciones de los principales partidos que se repartirán el poder en la Asamblea Nacional, queda por dibujar los próximos pasos de cara a formar gobierno. Va a ser muy complicado. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues ahora lo que comienza es un periodo de grandes negociaciones, porque Gabriel Attal ha presentado su dimisión, pero Emmanuel Macron le ha pedido que siga de momento para asegurar la estabilidad del país hasta que vea claro quién puede nombrar primer ministro. Y está ahí el nuevo Frente Popular, todo el día reunidos, lanzándose mensajes a través de los medios, negociando, porque tienen que elegir quién puede presentar a Emmanuel Macron para que le nombre primer ministro. Pero hay fuertes divergencias entre ellos. Melenchon ha intentado imponerse como el candidato natural, pero ni verdes ni socialistas quieren ponerse de nuevo bajo su influencia, como lo han estado durante la pasada legislatura. Y lo que buscan es alguien, digamos, más consensual, que sea capaz de establecer diálogo con personas ajenas a la izquierda, porque lo cierto es que la mayoría que tienen es muy limitada y no van a poder gobernar. Y eso es en realidad lo que está pensando, o debe estar pensando, Emmanuel Macron, que habla de realizar una gran coalición. Pero ¿con quién? Eso está por ver. Gabriel Attal está maniobrando para llegar a acuerdos con otros diputados, pero lo mismo hace el ministro del Interior, Gerald Darmanin, aunque este lo que dice es que hay que gobernar a la derecha porque el país, dice, es de derechas.
Todo este embrollo arranca porque Emmanuel Macron adelantó las elecciones legislativas tras el triunfo de la formación de Marine Le Pen en los comicios europeos el 9 de junio. Nadie podía augurar el resultado que ahora tendrá que gestionar. Bueno, la clave está en la famosa cohabitación, un presidente de la República de un signo político y un primer ministro de otro. Hay un precedente que sinceramente no es muy comparable, pero 1997 y 2002, Jacques Chirac como presidente y Lionel Jospin como primer ministro. Bien, es cierto que uno era, para entendernos, el PP y el otro el PSOE. Ahora no, ahora es cuestión de extremos. ¿Por qué se ha pasado en una semana de una amplia victoria de la ultraderecha de Le Pen a un triunfo de la izquierda? Bueno, pues por el sistema electoral que rige en la República Francesa. Belén Collado, buenas noches. ¿Cómo funciona esto?
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Las elecciones legislativas en Francia habitualmente se celebran cada 5 años en 2 vueltas, al igual que las presidenciales. Un sistema que se diseñó a partir de la Constitución de la Quinta República en 1958, en teoría, para buscar la estabilidad política, algo que no siempre se ha cumplido, como ahora. Si un candidato obtiene al menos el 50% de los votos emitidos, no se celebraría segunda vuelta. Una segunda ronda en la que solo participan los candidatos que en la primera votación recibieron como mínimo un 12,5% de los votos. Lo habitual es que los que han caído en primera ronda den su voto a otros partidos afines. Por ejemplo, en estas últimas elecciones, el nuevo Frente Popular y Ensemble han decidido retirar a los candidatos en las circunscripciones en las que han quedado terceros en la primera vuelta, con el objetivo de apoyar a los candidatos de otros partidos que no fueran de agrupación nacional. Esto es lo que ha servido para que el partido de Le Pen no saliera vencedor. Ahora, técnicamente, corresponde al jefe del Estado designar al primer ministro, pero en la práctica no podría imponer un candidato contrario a esa mayoría legislativa. Ningún presidente ha llevado nunca el pulso político a ese nivel y, en todo caso, debería limitarse a sugerir a potenciales ministros, aunque esto obviamente sea Melenchon y no parece muy por la labor de pactar con Macron.
Francia se arriesga a quedar en una situación de bloqueo político. En cualquier caso, la Constitución francesa no permite nuevas elecciones hasta pasado un año, así que no se ve en el horizonte un escenario fácil. Mateo Haddad es un periodista freelance francés y nos sirve de analista. Mateo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, Mateo, acertaste al 100%. Hace una semana hablábamos contigo, nos decías que no nos volviéramos locos, que Le Pen no iba a lograr mayoría absoluta y no solo no lo ha logrado, es que ha quedado tercera.
Sí, sí, bueno, era algo que sí era previsible, como había dicho, sobre el sistema electoral francés, que no es de proporcional, que es por mayoría en cada circunscripción. Y bueno, el hecho que los candidatos de Ensemble, de Macron y del Frente Popular se hayan retirado cuando acabaron terceros, ha hecho un frente republicano que ha impedido pues que el partido de Le Pen ganase las elecciones y más que perdiera las elecciones, porque grabaron terceros.
También, visto desde aquí, me llama la atención que Macron ha quedado segundo.
Sí, sí, ha quedado segundo por eso también, por este tema de los candidatos que se han retirado. Hay mucha gente que es de izquierda o de derecha que ha votado por los candidatos de Macron frente a los del Rassemblement National de Marine Le Pen. Uh-huh. Por eso quedaron segundos. Y ahora, bueno, el gran problema va a ser cómo va a gobernar Macron, con qué primer ministro. Eso es ahora la gran pregunta en Francia.
Porque la decisión es de Macron para ser primer ministro, pero tienen que ponerse de acuerdo en esa coalición del Frente Popular, ¿no?
Sí, bueno, la coalición del Frente Popular es bastante de acuerdo. Bueno, esta noche Mélenchon ha hablado en la televisión francesa y ha anunciado que iban a proponer un nombre esta semana. Puede ser Manuel Bompard, Clémence Guettet o Marine Tondelier de Los Verdes. Son los tres nombres que salen mucho en Francia ahora.
¿Va a ser ingobernable Francia? ¿O bueno, tú crees que van a llegar a un acuerdo, a una cohabitación?
Yo creo que va a ser más ingobernable, porque si no, la idea a lo mejor de Macron sería hacer una cohabitación con su grupo y algunos socialistas, pero que ahora están afiliados al Frente Popular, y también con la derecha. Sería una cohabitación más o menos de centro, centro-izquierda, centro-derecha, si me entiende. Uh-huh. Eso es lo que va a buscar Macron, yo creo, para tener una mayoría absoluta para poder gobernar. Pero si no lo alcanza, va a ser ingobernable, y eso durante meses y a lo mejor un año más, donde puede otra vez disolver la asamblea.
¿Qué dicen los medios de comunicación franceses en general?
Pues los medios de comunicación se preguntan las mismas cosas, porque realmente estamos en una incógnita, y además Macron no ha hablado ayer, no ha hablado hoy. Es que se preguntan muchas cosas, cómo ahora salir de esta crisis política, que es la primera en Francia desde la Quinta República. Nunca ha habido un escenario así, porque cuando ha habido cohabitación en el 1997, había mayoría absoluta del PSOE. Así que no había otra manera que gobernar con el PSOE, con un primer ministro del PSOE, que fue Lionel Jospin. Uh-huh. Pero esta situación es la primera vez.
A mí me ha llegado alguna lectura aquí en España diciendo que el gran triunfador puede ser Macron, que no le ha salido tan mal como parecía hace una semana. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, se puede leer así, pero tendría que, como he dicho, encontrar una cohabitación, una mayoría absoluta, que al día de hoy es realmente muy débil la opción. Pero es verdad que no ha salido perdedor, como se anunciaba hace una semana, con el grupo que iba a ser tercero, porque ha llegado segundo de las elecciones. Y eso le deja una maniobra un poco más amplia.
Y la última, ¿cómo es Mélenchon? Defínemelo, por favor.
Mélenchon es un personaje muy, muy grande de la política francesa. Hace más de 40 años o más que está en la política francesa. Al inicio estaba en el Partido Socialista y se fue en el 2005 del Partido Socialista cuando hubo el referéndum sobre la Constitución Europea. Y se fue y creó su partido, que fue el Partido de Izquierdas. Y él ha sido el gran personaje de izquierdas en las dos últimas elecciones presidenciales. Y ha llegado tercero en el 2017-2022 con un fuerte porcentaje. En el 2022 acabó tercero a 2 puntos de Le Pen. Casi se calificaba a la segunda ronda. Y es, bueno, es un personaje que tiene mucha historia, que es muy importante en el paisaje francés y que, bueno, divide aquí en Francia, pero también reúne en varias cosas a la izquierda. Y siempre ha sido un poco así. Le llaman, bueno, tiene un apodo aquí en los partidos de izquierda que le llaman el viejo. Un poco como el sabio.
Ya. Bueno, pues.
Es un poco así ese personaje.
Pues habrá que estar atentos a los vecinos del norte. Todo lo que pasa allí, todo lo que pasa en Francia repercute en España, seguro. Mateo Jatat.
Acaba de empezar. Sí.
Seguro que sí. Gracias, como siempre. Y enhorabuena porque acertaste. Gracias, Mateo.
Gracias. Hasta luego.
Adiós. Francia trata de asimilar los resultados. Han llevado una coalición de izquierdas que capitanea el tal Mélenchon a conseguir un triunfo que no estaba en las quinielas cuando Macron convocó las elecciones. Pero, aún así, el cordón sanitario del bloque macronista y la suma de las izquierdas no ha sido suficiente para que en algunas de las principales ciudades del país se produjeran manifestaciones contra la ultraderecha. Al menos 25 detenidos, un agente de policía herido en Rennes durante una concentración en la Plaza Santané, en la que se han proclamado consignas antifascistas. También se han registrado incidentes en París, en Nantes, y es que la tensión ha estado muy presente en la sociedad francesa. El miedo a una victoria de la ultraderecha se ha llegado incluso a agitar desde el mundo del fútbol.
Creo que más que nunca es necesario ir a votar. Es realmente urgente. No podemos dejar nuestro país en las manos de estas personas. Es realmente urgente. Creo que hemos visto los resultados. Es catastrófico.
Claudia es una sevillana que lleva 8 años viviendo en un pueblecito al norte de Francia. Ella ha seguido muy de cerca la campaña electoral.
La verdad es que las elecciones esta vez se han vivido con bastante incertidumbre, miedo e intranquilidad. Yo lo podría decir así. La verdad es que, bueno, te palpaba en el ambiente, digamos, ¿no? Además, dada la diferencia pues tan abismal que hubo en cuanto a la primera ronda y la segunda, yo creo que a todo el mundo le ha pillado un poco por sorpresa.
Los franceses están preocupados sobre cómo este resultado electoral puede configurar su nuevo gobierno. En las calles, en los cafés, en los mercados, hoy se hablaba sobre quién sería el primer ministro y cómo se entendería con Macron. Bueno, hay muchos temas pendientes, reformas como la de las pensiones, la política migratoria, las protestas de agricultores están en el debate político y social. Carmen vive desde casi hace una década en una ciudad muy cercana a París y tiene muy claro las principales preocupaciones de los franceses.
En los últimos años la población está perdiendo mucho poder adquisitivo. En temas de seguridad, ha habido un problema últimamente de inmigración, de integración, ¿vale? Entonces, eso son lo que de seguridad, ¿vale? Porque ahora lo que más se hablaba era sobre todo el poder adquisitivo y la seguridad y la ecología, ¿vale? Son los tres pilares que más se mencionan.
Viendo las participaciones de las últimas elecciones, se califica de participación histórica la de ayer.
Los últimos días, sobre todo la última semana, sí que ha habido como más movimiento porque los resultados de la primera ronda no hubo mucha satisfacción en mi entorno. Entonces mucha gente que no participó sí que se ha movilizado para este domingo. Había mucho más interés de poder dar voz a su opinión.
Antonio Alonso es politólogo, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Profesor Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Claro, cuando analizamos otras elecciones, los sistemas en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, son muy distintos al español. Una opinión personal. ¿Te gusta el sistema del balotaje, esta segunda vuelta?
Pues mira, la verdad es que siempre miramos el césped del vecino siempre más verde que el nuestro, ¿verdad? y sí, ¿no? Y en el diario El Debate hace poco, bueno, hace unos meses, o creo que fue así, hace un año, con el tema de las elecciones generales aquí en España, sacaron una especie de artículo, una especie de estudio, en el cual se analizaban los pros y los contras de cada uno de los sistemas. Bueno, pues este sistema francés de a dos vueltas, etcétera, pues tiene sus pros y sus contras. En fin, luego también hay propuestas muy muy originales, ¿no? La última original que he escuchado yo es a José Manuel Otero Novas, uno que fue ministro de la presidencia con Adolfo Suárez, y proponía una cuestión muy sencilla. Él, en representación del aula política del CEU, del Instituto CEU de Estudios de la Democracia, y es que el día que se celebraran elecciones generales en España, pues hubiera tres urnas, una para el Congreso, otra para el Senado y otra para el presidente del Gobierno, de tal manera que la legitimidad del presidente del Gobierno de España naciera directamente de la voluntad de los electores de ese día, de tal manera que no tuviera que estar pendiente de 7 votos, tú ya me entiendes, en el Congreso de los Diputados. Claro. Esa es una de las propuestas.
No está mal tirado,
esto de la segunda vuelta.
No está mal
hombre,
tirado.
Claro. Esto de la segunda vuelta, digamos que ayuda a corregir ciertas desviaciones de la primera vuelta, ¿no? Tiende a reagrupar más el voto, etcétera, ¿no? Se pasa de una pluralidad de partidos a una pues más pequeña, ¿no? Claro. Porque en el fondo tampoco es a dos, ¿no? Como en el Reino Unido, sino que es a dos y a los mayores, pero también a aquellos partidos que superen el 12 y medio por ciento, creo recordar, de los sufragios, ¿no? Entonces, corrige esa multiplicidad, esa pluralidad de partidos, la sopa de letras, la corrige levemente, ¿no? pero aquí este sistema yo creo que también tiene sus injusticias, ¿no? Por ejemplo, el partido de Le Pen ha sacado muchísima más participación que la primera ronda, muchísimo más porcentaje de votos, y sin embargo ha recibido muchísimo menos escaños. Bueno, pues esto, la jugada le ha salido bien al amigo Macron, porque su objetivo principal era ese, frenar a la a lo que él llama la extrema derecha, y entonces le ha dado no el gobierno prácticamente no a la extrema derecha, sino a la extrema izquierda.
El problema está en que, yo estoy de acuerdo, yo creo que la jugada, visto lo visto y lo que pasaba hace una semana o hace un mes, no le ha salido mal del todo. Pero el problema está en que a lo mejor esto es ingobernable.
Sí, no, y además es, digamos, se ha repartido un tercio, un tercio, un tercio, ¿no? Ha quedado repartido el Congreso, la Asamblea Nacional, pues eso, a tres partes muy similares, ¿no? 182, 168, 143. Eso por un lado, entonces es prácticamente gobernable. Como dices tú, luego además el partido de Macron ha bajado de 245 a 168, pues un descalabro bastante gordo. Quizás menor que el que se esperaba viendo la previsión de las europeas, pero el caso es que es segunda fuerza, aún así es segunda fuerza. Ha pasado de tercera fuerza a segunda fuerza, de la primera a la segunda vuelta, ese es el salto que ha dado, pero efectivamente es ingobernable, no solo porque tiene que llegar a un entendimiento del Frente Popular con el partido de Macron, sino que es que el Frente Popular no es un partido, es una alianza de partidos, coalición de partidos. Me recuerda mucho a la situación que se vio en Grecia con el Syriza, con el partido Syriza, ¿no? O sea, es una coalición electoral de partidos de izquierda, de extrema izquierda, trotskistas, comunistas de toda la vida. Bien, pues eso efectivamente va a ser una situación más o menos ingobernable. Yo creo sinceramente que van a llegar a entendimientos, sobre todo al principio. Tienen que negociar un gobierno, es decir, formar un gobierno de tecnócratas, pero con gran presencia de la izquierda e incluso de la extrema izquierda, porque eso, digamos, es la lectura que se ha hecho por parte del Elíseo de la voluntad popular de estos dos fines de semana.
Otra cuestión más, profesor Antonio Alonso. Claro, lo que está ocurriendo en Francia es un reflejo de lo que está pasando en otros sitios. Por ejemplo, con matices, ¿eh? Le Pen por un lado, Víctor Orbán y los países del este de Europa por otro, Meloni, que ahora resulta que va a parecer más de la UCD que de la derecha de donde venía, un gobierno radical de izquierdas, que en mi opinión es lo que hay en España. Al final, ¿nos vamos a los extremos?
Pues esa es otra de las lecturas que hay que hacer de esta contienda electoral, pero también de las europeas, y yo creo que, como bien señalas, pues es general en toda Europa, ¿no? El centro se desploma. De hecho, aquí en estas elecciones francesas, donde está el Partido Socialista, pues está ahí disimulado, medio escondido dentro del Frente Popular, y la derecha francesa, la de Sarkozy, la derecha de toda la vida, la derecha tradicional, los republicanos, bueno, pues está, no está diluida dentro de ese partido de Le Pen, de esa alianza de Le Pen, pero vamos, está prácticamente desaparecido, pues tiene ahora mismo 45 escaños, ¿no? Es decir, que es prácticamente desaparecida, ¿no? Pero la cuestión es esa: desaparece el centro, crecen los extremos, eso está bastante claro, y al final pues queda una extrema derecha y una extrema izquierda. Pero también tengo que decir una cosa, y es que por lo menos por la parte de la extrema izquierda no lo sé, pero por la parte de la extrema derecha pues para mí no me parece tan extrema derecha, ¿no? Es decir, porque al final digamos, son etiquetas que se le pone a Meloni, a Orbán, a Le Pen, pero luego coges las cosas que proponen y dices, bueno, pues no me parece tan de extrema derecha, ¿no? Me parece más bien o de centro, de más cercano al Partido Popular Europeo. Por ejemplo, Le Pen defiende el aborto, pues tanto como lo hace el Partido Popular en España, ¿no? Le Pen también habla de la inmigración, claro, pero tampoco en los términos las que se le suele caricaturizar, ¿no? De tal manera que ya digo, Le Pen, a lo mejor con los años, viendo tan cerca la victoria electoral en las presidenciales anteriores y en las próximas, supongo que también lo seguirá esa estrategia, se ha ido difuminando ese mensaje más radical. El caso de Orbán, tres cuartas partes de lo mismo, porque también lleva mucho tiempo en el poder y también se ha ido limando muchas de sus asperezas. Meloni ha sido un proceso, digamos, mucho más fulminante, puesto que ha sido tocar la moqueta, tocar la presidencia del Consejo de Ministros de Italia. Y, en fin, pues sí, mantiene una serie de posturas que son claramente derecha, de incluso de más cercanas a Vox o lo que quieras, pero enseguida se ha ido moderando de tal manera que Ursula von der Leyen pues está muy contenta con ella, ¿no? Y no así, por el otro lado, Abascal, que en vez de irse con Meloni en Europa, pues se ha ido con Víctor Orbán y con estos otros, ¿no? Los patriotas por Europa, creo que se llama.
La verdad es que desde el punto de vista periodístico y como analista, esto de Europa se está poniendo muy, muy interesante. Volveremos a hablar. Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Gracias por la clase.
Un abrazo.
Buenas noches. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. ¿Qué tal, Joel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, a mí me da, no sé qué piensas tú, que no estamos para dar lecciones, ¿eh? Cuando uno ve los socios del gobierno y demás, dice, coño, pa' ultra todos estos, ¿no?
Ni para dar lecciones ni para tirar cohetes, como ha hecho aquí alguno, empezando por el presidente, que se intenta rogar la victoria del Frente Popular. Le Pen ha dicho una cosa... Y tiene razón, dice, la marea ha seguido creciendo, nuestra victoria solamente se ha pospuesto, y se refiere a las presidenciales de 2027. Es decir, es verdad que Macron ha salvado un match ball que era muy complicado para él, la primera vuelta fue una derrota brutal, y la segunda ha conseguido movilizar con un reagrupamiento de izquierdas y con el propio aguante del partido centrista suyo, pero ahora tiene una papeleta muy complicada. O sea, lo que tiene que hacer ahora es desintegrar el Frente Popular, o sea, arrinconar a los insumisos de Melenchón, que tiene un programa que sería delirante y que empobrecería mucho más a Francia, intentar pactar con la izquierda moderada, con los socialistas de Glucksmann y luego con los liberales, algún verde, y los gaullistas, los de los republicanos de toda la vida, el centro derecha de toda la vida, intentar formar una mayoría de gobierno. Si lo consigue, pues mantendría una, digamos, aunque es muy complicado, la estabilidad, porque se pueden unir para mociones de censura de mil formas, los extremos. Pero si lo consigue, pues a lo mejor consigue bajar un poco el suflé de los extremos en Francia. Pero ahora mismo Francia dicen que es el enfermo de Europa. Ya quisiéramos nosotros tener su economía industrial, también te digo. Pero tienen, es verdad que tiene una deuda galopante. Y que ya sabes lo que dice el clásico de Francia. Francia es un paraíso poblado por gente convencida de vivir en el infierno. Pues eso es lo que les pasa.
Nos parecemos mucho, ¿eh?
Eso es lo que les pasa.
Nos parecemos más de lo que creemos. Sí, sí. En fin, te espero en un ratillo, Jorge.
Hasta
gracias.
Luego, Ángel.
Adiós,
bueno.
Chao. Paloma.
¿Qué tal?
Mensajito de línea directa.
Sí, pedir algo por internet y saber cuándo te llega está, oye, está muy bien. Pero saber que si tu coche te deja tirado, la grúa de línea directa llega en 2 minutos, está mucho mejor. Con el seguro de coche a punta de línea directa, sabrás con su app en tiempo real cuánto tarda tu grúa en llegar. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio. Sí o sí, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El general Santana ha reunido un ejército de 7.000 hombres.
El ejército más grande que haya visto nunca.
El Álamo no podrá resistir.
John Wayne.
Le ordeno a usted que suba el manto.
Pelearemos.
Richard Widmark.
Cada hora que pasa, llegan más tropas.
El Álamo. ¡Fuera! El sábado a las 7 de la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
Villancicos en verano. Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.
¿Tú quieres tener un buen día?
Nosotros nos encargamos con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía una semana después de que todo pareciese perdido. El acuerdo entre el gobierno y agentes sociales para reducir la jornada laboral podría estar cerca. Hoy gobierno, empresarios y sindicatos han acercado posturas, habría más flexibilidad para las empresas y se establecería un periodo transitorio para la implantación de la jornada de 37 horas y media a la semana. Javier Pérez Reyes, el secretario de Estado de Trabajo.
Tendremos que estudiar cuáles son estas posibilidades de mayor flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo y cuáles son estas posibilidades de una mayor flexibilidad en la entrada en vigor de las normas que reducen la jornada. Estamos negociando para llegar a un acuerdo.
El Ministerio de Yolanda Díaz parece haber escuchado las voces de alarma sobre los efectos negativos de aplicar la medida sin consenso y habría ablandado su postura ante la patronal. Igual tiene algo que ver el rechazo de Junts o del PNV a que se haga sin consenso. Al tirón de orejas que dio el propio ministro de Economía, que a lo mejor lo hizo por lo de Junts y el PNV. En fin, los sindicatos amenazan con una huelga si el gobierno no cumple. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Es necesario que COE diga inequívocamente si está de acuerdo o no con reducir la jornada a 37 horas y media. Y a partir de ahí podremos hablar de en qué tiempo se implementa esta medida o cómo se avanza en el control horario y de la distribución del tiempo de trabajo u otras cuestiones. O hay reducción del tiempo de trabajo o habrá movilización.
Pues llámame loco, pero yo cada vez que oigo a un sindicalista hablar con la que está cayendo, y es que se les olvida siempre decir que a lo mejor tenía que los de la UGT haber devuelto algo, o las propias comisiones de toda la pasta que trincaron con los ERE de Andalucía. ¡Me cago en la mano! Se le ha escapado también hoy. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Les van a amnistiar.
Sí, no, no, ya, pero coño, les amnistian, pero la pasta, o sea, tú les amnistías, ya.
Nada, no.
Y la pasta, si es que robar un poco. Bueno, el siguiente capítulo, la semana que viene, con lo de la reforma de los horarios. ¿Acercamiento de posturas?
Bueno, vamos a ver, a mí los acuerdos me parecen bien. Yo creo que rebajar la jornada laboral de forma transversal y universal pues es una política equivocada, opuesta desde luego al crecimiento y al progreso, porque aquellas empresas que lo hacen y que lo pueden hacer ya lo están haciendo en muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector de la educación. Y yo estoy más de acuerdo contigo. A mí me parece que el Partido Socialista ha obligado a sumar a Yolanda Díaz a dar marcha atrás porque PNV y Junts se habían negado a votar esto en el Congreso de los Diputados.
Esta negociación ha abierto una brecha, otra más, entre el gobierno y empresarios. Hoy a lo mejor se están acercando posturas. También entre el gobierno y las pymes, las pequeñas y medianas empresas españolas, que serían en principio pues las más afectadas, como comentabas. Luis Ariballos es el secretario general de Cepyme. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La pregunta del millón, que no sé hasta qué punto se puede contestar a estas alturas. ¿Hay acercamiento de posturas entre gobierno y patronal, Luis?
Bueno, yo creo que, a juzgar por las declaraciones y bueno, de lo que se puede contar de la propia reunión mantenida en el día de hoy, bueno, pues en cualquier caso sí que ha habido, digamos, una, vamos a decirlo, ¿no? Hemos aflojado un poco las posturas, ¿no?, de semanas anteriores, directamente de la semana anterior, donde la verdad que el secretario de Estado pues elogios precisamente no tenía para nosotros, para Cepyme, y más después de ese manifiesto que de la pequeña y mediana empresa española por la libertad de empresa que se hizo público en la asamblea nuestra. Y bueno, pues la verdad que vemos, bueno, pues yo creo que, como decíais en la introducción, ¿no?, esa mano a lo mejor del Ministerio de Economía, esta mañana en el desayuno que he acudido pues también se veía. Y bueno, yo creo que es de agradecer, ¿no?, ese manifiesto, ¿no?, que hacíamos público, es un poco ese grito de la pequeña y mediana empresa que dice basta ya, ¿no?, basta ya. Y la verdad que esta jornada, como también comentabais antes, esta reducción de jornada principalmente, y como toda legislación que tiene que se lleva a cabo en nuestro país, a quien más afecta es a la pequeña y mediana empresa, que no olvidemos representa el 99,8% de las empresas de nuestro país.
Claro. Pilar.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bueno, pues ponnos ejemplos de cómo puede afectar esta rebaja de la jornada laboral a las pymes y a las micropymes, a esas empresas que tienen menos de 50 empleados, menos de 10 empleados, o a los autónomos con empleados a tiempo a cargo.
Bueno, yo esto siempre procuro para los oyentes, para todo el mundo, que sitúe, ¿no?, cuando habla de las empresas, que tengan en cuenta que ese 99,8% de las empresas son pymes, pero lo que es más importante, el 94,7% de las empresas de nuestro país tienen menos de 10 trabajadores. Esto es fundamental a la hora de llevar a cabo cualquier legislación, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se plantea, en base a un pacto de PSOE con Sumar, una reducción directa de aplicación inmediata, que ahora hablaré un poco de, bueno, que esa urgencia, ¿no?, de pasar a 37,5 horas. Oye, que nada más y nada menos que afecta al 75% de los asalariados de nuestro país, ¿no? Esto. Oye, ¿y cuánto cuesta esto, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que se plantee una medida como esta sin una memoria económica, ¿no? De cuánto cuesta esto, a quién afecta, quién lo va a pagar, qué efectos provoca. En nuestro caso, ¿a quién afecta? Pues a los sectores donde más intensivo en las pequeñas y medianas empresas, de la hostelería, el comercio, ganadería, actividades profesionales, el transporte, donde más del 80% de los asalariados tienen jornadas de más de 37,5 horas. Entonces, bueno, pues, oye, ¿qué nos han dicho? ¿Qué nos dicen los pequeños y medianos empresarios cuando recorremos España? Pues dice, bueno, yo que tengo un comercio con 3 trabajadores, ¿esto cómo lo hago, no? ¿Esto cómo se lleva a cabo? Pues no es fácil, ¿no? Decir, oye, yo estoy yo y otro trabajador. ¿Y ahora qué hago? ¿Cierro? Bueno, como decía la vicepresidenta, ¿no? Pues que cerremos ante los bares o que cerremos ante los comercios. Esto no es tan sencillo. El coste es tremendo. Nosotros hacíamos una jornada donde establecíamos el coste y de manera directa son 11.800 millones y de manera indirecta más de 42.000 millones.
La semana pasada, Cepyme lanzó un manifiesto criticando el intervencionismo del gobierno. ¿Qué pide Cepyme al gobierno, Luis?
Bueno, nosotros en este manifiesto lo que le pedíamos, lo que le pide al final y al cabo, la verdad que en este ámbito fueron 10 pequeños empresarios los que leyeron este manifiesto de distintos sectores, ¿no?, donde lo que le pedían es un basta ya, ¿no? Es decir, oiga, deje de atosigar a la pequeña y mediana empresa, deje, por ejemplo, en este caso, ¿por qué no dejamos que sea en la reducción de ese tiempo, de esa jornada, que sea la negociación colectiva, que sean esas 4.500 mesas las que determinen cómo vamos bajando esa jornada laboral? ¿Por qué? O sea, ¿es que acaso cuando se negocia el sector del convenio del comercio en Huelva o en Soria o en Álava, los sindicatos y los empresarios es que son diferentes? ¿O por qué hay sectores donde sí se ha bajado la jornada laboral y en otros no? Pues, oye, eso responde a un aspecto fundamental que es crítico, que es la productividad. Es decir, aquellos sectores donde tienen una mayor productividad, pues evidentemente se ha bajado la jornada laboral. ¿Por qué no dejamos que sea la negociación colectiva la que determine eso? ¿Por qué esa prisa? O sea, ¿por qué tiene que ser ya, de verdad? No tenemos otros problemas ahora mismo en nuestro país. Es decir, nuestra productividad es que es tan fantástica que nos permite plantearnos este tipo de cosas. el PIB per cápita de nuestro país, desgraciadamente, pues ya nos ha pasado Lituania, nos va a pasar Eslovenia, nos va a pasar Polonia. O sea, España, nos dirigimos a un PIB per cápita, ya nos situamos, que está, ha vuelto al año 75, al año 1975. Entonces, la verdad es que es lo que le pedimos, es decir, devolvamos esto al diálogo social y pongamos, oye, yo hoy escuchaba al ministro de Economía, oye, podemos poner plazos de puesta en marcha, ¿por qué no podemos incentivos? Porque, no lo sé, la verdad es que no entendemos esta celeridad.
En cualquier caso, continuará y volveremos a hablar la semana que viene. Luis Ariballo, secretario general de CEPYME, gracias.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Chao, chao. Más noticias. Muy protagonista el ministro de Economía, lo mencionaba Luis Carlos Cuerpo, ha mostrado las ventajas. La de la reforma del subsidio que el gobierno ha cometido va a permitir recortar medio punto la tasa de paro estructural, dice, en nuestro país, la más alta de la Unión Europea. ¿Y esto por qué, Pilar?
Bueno, pues porque la reforma del subsidio por desempleo permite compaginar, Ángel, ayudas públicas con trabajo. ¿Y el ministro qué es lo que cree? Bueno, pues que como no se pierde la subvención, los parados van a buscar un trabajo para ganar más dinero y así se va a reducir la tasa de paro.
Bueno, pues ya veremos. Oye, Cuerpo ha confirmado hoy que se encuentra negociando para que antes del 18 de julio haya nuevo gobernador del Banco de España.
Me gustaría que para el día 18 tuviéramos ya a la persona que sustituye a Pablo en el cargo. Lo que sí transmitiría aquí es un mensaje de tranquilidad en cuanto a que la persona que va a sustituir a Pablo como gobernador del Banco de España, pues estará seguramente a la altura.
Carlos Cuerpo ha estado hoy en los desayunos de Europa Press, por eso ha hablado de tantas cosas. ¿Habrá acuerdo?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Ya lo ha adelantado y además es probable que mañana se anuncie en el Consejo de Ministros, ¿no? El representante del Banco de España es fundamental porque forma el presidente del Banco, el gobernador del Banco de España forma parte del Banco Central Europeo y es el representante de España en el Banco Central Europeo. Va a ser muy difícil encontrar una persona que tenga la lucidez, la cordura, la paciencia y la formación de Pablo Hernández de Cos, del gobernador saliente, pero bueno, es muy probable que en las próximas horas tengamos el nombre.
Atención al dato. Uno de cada tres españoles cree que sus ahorros se han reducido en los últimos seis meses.
Se ahorra ahora menos que antes. Desde mi punto de vista, sí. Primero, por la mentalidad de la gente, que es mucho más consumista, mucho más vivir el día y no pensar en el futuro. Y segundo lugar, problemas incluso de estructurales, es decir, que la propia inflación come los posibles ahorros que pudieran quedar que no se hayan consumido en el día a día.
La gasolina está carísima. La pesa de la compra, impresionante. Cada vez cuesta más llegar a final de mes. Y hay gente que no puede ni ahorrar.
Según una encuesta de una de las principales empresas de datos, una de cada cinco personas no ahorra nunca. La inflación y las perspectivas de futuro no son buenas para el ahorro, Pilar.
Bueno, efectivamente, la inflación es un problema, pero cuando no había inflación tampoco ahorrábamos. ¿Y por qué no se ahorra? Bueno, porque España es un país de salarios bajos y de impuestos muy altos. O sea, y te voy a poner un ejemplo, gente joven, ¿no? La media del ahorro de la gente joven que tiene dinero en el banco hasta 35 años es el mismo dinero que tenía hace 20 años, hace dos décadas, Ángel. Y sin embargo, la gente mayor de 65 años tiene ahora mismo en el banco casi el triple que hace 20 años.
Caramba. Oye, y una de las noticias empresariales del día, Grifols, otra vez. Tras sus últimos disgustos en bolsa, la familia Grifols, junto con el fondo canadiense Brookfield, negocian una OPA sobre el 100% de la farmacéutica catalana. Lo hacen para sacar a la compañía de la bolsa. ¿Qué se pretende con este movimiento, Pilar?
Fíjate, los analistas y los expertos, lo primero que han dicho esta mañana cuando han leído los diarios económicos, que era la portada de varios de ellos, es que Grifols está buscando quitarse del medio de la noticia, ¿no? Quitarse el foco de la noticia. Estando en bolsa tienes obligaciones de transparencia, justificación de cuentas, auditorías y bueno, Grifols no debe estar muy a la labor tras conocerse pues dudas, ¿no?, en las cuentas de los últimos ejercicios que le han llevado a perder en los primeros seis meses de este año prácticamente un 40% de capitalización bursátil de su valor. Grifols ahora vale en torno a 5.500 millones de euros, esa es la valoración. Vamos a ver cómo son los términos de esta operación etapa de exclusión de bolsa y este acuerdo accionarial entre la familia como accionista y este fondo. Es verdad que hoy, al conocerse la noticia, Grifols ha rebotado en el IBEX 35 algo más de un 13,5%, pero bueno, ahora todavía queda un caminito.
Ya hemos analizado la jornada electoral en Francia, en clave política, pero nos queda un aspecto al que mirar, la parte económica de unas elecciones cruciales para Francia, por supuesto, para Europa y, por lo tanto, para nosotros. ¿Cómo han reaccionado los mercados, tanto el francés como en los europeos, a ese resultado inesperado, al menos hace una semana? Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. La Bolsa de París ha cerrado con una moderada pérdida de apenas un 0,5%. Los bonos franceses se han movido con suaves ganancias en los precios y un ligero descenso en su rentabilidad. La cotización del euro apenas se ha movido. Se cambia por algo más de 1,08 dólares. Es la primera respuesta de los mercados a la complicada situación que se ha creado en el país vecino después de la segunda vuelta de las elecciones. La Asamblea Nacional francesa, muy fragmentada, tiene por delante una legislatura complicada. El nuevo gobierno no tendrá fácil poner en marcha su programa. La izquierda francesa, recordemos, aboga por mayor gasto, por una mayor presión fiscal sobre las grandes empresas, también sobre los ciudadanos con rentas más altas. Además, quiere revertir el aumento de la edad de jubilación, lo que aumentará el gasto en pensiones y también el déficit público. Los analistas de la empresa de calificación de riesgos Standard & Poor's han advertido de que el rating de Francia puede verse perjudicado si el nuevo gobierno no consigue reducir el déficit.
Los mercados europeos se preparan para lo que pueda deparar la incertidumbre en Francia, y es que los resultados electorales y la inestabilidad de un país tan importante puede afectar mucho a toda la Unión. Joaquín Robles es analista de XTB. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Se confirma, ojalá no, pero se confirma que la inestabilidad es una catástrofe para la economía?
Bueno, no sé si para la economía, pero desde luego para los mercados y para los inversores sí, porque la incertidumbre es lo más complicado de gestionar. Por eso, como comentabais, en periodos de elecciones, cuando las decisiones políticas de los gobiernos pueden influir en el rumbo de la economía o de los resultados empresariales, vemos una mayor volatilidad. De hecho, esto depende en gran medida de con qué margen lleguen, ¿no?, los partidos políticos. Lo hemos visto en estas últimas semanas con Francia, con Reino Unido, porque al final lo que más puede perjudicar a los mercados es la sorpresa, es no saber qué nos va a deparar. Al final lo que los inversores quieren es un entorno estable y sobre todo predecible, que no altere continuamente las valoraciones.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Bueno, en el Reino Unido parece que está muy claro que los laboristas ya tienen un gobierno y ya están funcionando, ¿no? En Francia hay más incertidumbre y, sin embargo, hoy en los mercados prácticamente no se ha notado.
No se ha notado, porque yo creo que de momento lo que han celebrado es la no victoria de la ultraderecha, que era quizá lo que más podían temer, porque es entrar en un terreno desconocido, con unas políticas poco ortodoxas. Y bueno, ahora es verdad que tienen otro escenario que no habían tenido hasta ahora, pero que a priori por lo menos daban por bueno. Como han venido los inversores descontando este escenario durante las últimas sesiones, cuando viene la confirmación, pues no hay grandes movimientos. Es un poco lo que comentaba antes. Al final, en este tipo de eventos políticos, lo que provoca volatilidad es la sorpresa.
¿Cambian las empresas sus estrategias dependiendo de quién acceda al gobierno? Si Mélenchon o un partido de derecha, como hubiera sido Le Pen?
Desde luego que sí. Las decisiones políticas tienen efectos directos en la economía y en sectores concretos. Yo creo que hay que recordar que la bolsa lo que hace es reflejar el valor futuro de una compañía, y para ello se trata de estimar los flujos de caja que tendrá durante los próximos años. Se hace una valoración. Si cambia la coyuntura económica, también lo hacen las valoraciones. Por esta razón son tan importantes, ¿no? A veces en precampaña las políticas de gasto y fiscales, ya que tienen un mayor impacto en las empresas.
Joaquín, me ha llamado la atención decir que si gobierna un partido de extrema derecha entramos en un terreno desconocido y políticas poco ortodoxas. Te lo digo porque ahí está Meloni, que parece que está en una economía del G7 y sus políticas son ortodoxas y su camino tampoco ha parecido tan desconocido, ¿no? Pero hay otros países como Suecia, como Países Bajos o como Dinamarca, en donde está gobernando la derecha con la extrema derecha.
Sí, claro que sí. Y si algo han
no como has dicho inversores. Que te, o igual te he entendido sí, yo claro, mal.
A lo que, no, me has entendido bien, pero digo, a lo que voy es que a priori siempre es algo que genera un mayor temor, lo nuevo, pero si algo han demostrado los inversores con el paso de los años es su capacidad para adaptarse a cualquier entorno. Ahora muchas veces te viene la ultraderecha, obviamente en pre-campaña o cualquier extremo, para tratar de ganar también votantes, tienen discursos mucho más agresivos de los que luego pueden llegar a realizar durante una legislatura y eso obviamente temoriza muchos inversores que ven cómo está alterado ese statu quo o no saben, ¿no?, si van a poder llevar determinadas inversiones a cabo porque no saben cómo va a ser el entorno al que se van a enfrentar durante los próximos años.
Y una última cuestión. Cuando leemos, me pongo en el lugar de los oyentes o de mí mismo, cuando leemos que el euro sube o el euro baja después de unos comicios de este tipo tan importantes como en Francia, ¿qué significa?
Bueno, al final, cuando una persona normal se fortalece, se debilita el euro, no le debería impactar tanto en el sentido de que ganan euros, gastan euros. La cosa es cuando tiene que enfrentarlo con otras divisas, ¿no?, por su actividad personal o empresarial. Pero bueno, al final, como comentaba antes, con las empresas, las decisiones políticas también tienen impactos significativos en la divisa. Una formación sólida normalmente ayuda a fortalecer la divisa, igual que a lo mejor la inestabilidad política tiende a debilitarla, pero ya sea, ¿no?, en el mercado de divisas, en la bolsa, en los bonos, al final lo que más valoran los inversores es la estabilidad y sobre todo un marco jurídico y fiscal predecible.
Joaquín Robles, analista de XTB. Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, Joaquín. Chao. Oye, Pilar, noticia de última hora. Claro, todo tiene que ver entre unas cosas y otras. Esto de la política, la economía o la sociedad, en el fondo es lo mismo. El juez García Castellón archiva la causa de Tsunami Democratic después de que la Audiencia Nacional anulara las pesquisas de los últimos 3 años por un defecto de forma. La decisión la conocíamos esta mañana. El juez García Castellón la ha archivado ahora. Esto significa que se levanta la imputación de Marta Rovira. Lo previsible es que suceda lo mismo con Puigdemont, que como aforado esté investigado por el Supremo. Cuando no es Juana, es su hermana, ¿no? Lo primero que me ha venido a la cabeza, ¿no te parece?
Pues sí, qué cosas, ¿no? Bueno, no lo sé, yo escuchaba a algunos expertos, yo no soy experta en el tema de tribunales, pero escuchaba a algunos compañeros expertos decir que, hombre, que a veces estos defectos de forma pasan, suceden, pero que no una cosa tan gorda, ¿no? Después de 3 años de investigación y era la última barrera, ¿no?, que había para que volvieran sin ningún problema Puigdemont y Marta Rovira. Marta Rovira ya ha dicho que está estudiando volver y yo me imagino que Puigdemont también. Y si esto es así, pues vamos a ver qué pasa con Cataluña y con la elección del presidente de Cataluña, ¿no? Y qué sucede con Illa y si Puigdemont quiere o no quiere ser presidente.
Sí, al final la sensación que tengo, estoy enlazando casos, pero por uno o por otro, cuando no es por los ERE, porque el constitucional resulta, que dice que lo de la malversación, bah, pelillos a la mar, que no fue para tanto, hombre, que es que al fin y al cabo nada más eran presidentes de un régimen mafioso que habían montado ellos mismos y que la pasta se la repartieron en putas y en juergas, pues de ahí para abajo, que no, que pelillos a la mar. Cuando no es eso, es que, oye, un defectillo de forma o una ley de amnistía, al final, ya sean los propios o los socios, todos de rosita, por no decir la tercera pata, que los asesinos de ETA ya están durmiendo en su casa la inmensa mayoría. Es que es impresionante, ¿eh?
Bueno, lo que yo creo es que aquí es evidente que había una decisión política por un lado de borrar todo lo que pasó con el golpe de Estado en Cataluña, es evidente, y esta decisión política la toma Pedro Sánchez. Es efectivamente, también hay una decisión política que inició Zapatero de borrar todo lo que había sucedido con ETA y con los asesinatos de ETA y con la guerra que ha habido en el contra inocentes en el País Vasco. Y lo que necesita Sánchez es que Andalucía, que es uno de sus graneros fundamentales de voto, tuviera limpia, digamos, la memoria de aquellos que habían corrompido el sistema para defraudar 600 millones de euros en ayudas a amigos, a familiares y a personas que no lo deberían de haber recibido, porque ese dinero era para subsidios por desempleo y para formación, ¿no? Y esta es una estrategia política que le ha salido muy bien. Hay quien pensaba que los jueces lo iban a parar, pero yo siempre he pensado que los jueces tienen familia como todos los demás.
No, y no solo eso, sino que al final, si tú cambias la legislación, el juez tiene que aplicar la legislación.
Eso,
y si al final acabas convirtiendo, por la fuerza de los hechos, el Constitucional en un tribunal de casación, pues es cuestión de tiempo.
Bueno, es que ha sido lo que han hecho, ¿no? El cambio en el Tribunal Constitucional es insólito. El Tribunal Constitucional, para lo que está y para lo que la misión que tiene es ser garante de los derechos constitucionales de todos, pero desde luego no es un tribunal que está para enmendar las sentencias de otros tribunales, y mucho menos el Supremo, ¿no?, que es el máximo tribunal en una democracia. Pero es que hace ya mucho tiempo que entramos en una democracia iliberal, no en una democracia liberal, que era en la que nos estábamos acostumbrando a vivir, ¿no? Por eso hace dos décadas estábamos a punto de entrar en el G8 y ahora somos el país número 15 de riqueza.
Por cierto, lo comentábamos antes de pasada, de la pasta de los ERE, ni un duro, ¿eh?
Ni un duro.
Es que esa es la gran vergüenza.
670 millones de euros defraudados a través de un mecanismo que se hace para que se permita que se puedan defraudar y desviar esos fondos hacia personas y empresas que no deberían haberlo recibido, y que ahora resulta que no pasó nada.
Hazlo tú. Retrázate tú un día, malversa tú a la hacienda pública un día con la declaración del IRPF o del IVA, como autónomos que somos, que ya verás la que te cae, la del pulpo. En fin, Pilarín, que digo que mañana más.
Que mañana tenemos partido, ¿no?
Mañana tenemos partido o pasado más.
O sea, el miércoles, muchísimo más. Hasta el miércoles.
Adiós,
Pilar. Te escucho, un besito.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
Venga, empezamos fuerte. ¿Quién juega mejor, esta selección o la vuestra de 2008?
Bueno, yo creo que las dos juegan bien, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no?
¿Quién ganaría en un partido?
Es difícil de vaticinar. Yo creo que, hombre, tengo que decir que ganaríamos nosotros, ¿no? Pero estos juegan muy bien, la verdad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis.
con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Jazztel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel.